Bien, Hugo, hablábamos de una audiencia que va a tener lugar el próximo lunes, que es por un loteo que está ubicado sobre el este de Jesús María, en una zona que en el 2015 tuvo algún inconveniente por las inundaciones que todos recordamos y conocemos. Pues, bueno, la pregunta para la municipalidad, digamos, es si este loteo, digamos, qué instancias tuvo que atravesar para que ustedes le ofrezcan la. Le den la posibilidad, digamos, la prefactibilidad para que a su vez haga todos los trámites correspondientes en la provincia.
Sí, los trámites, los mismos trámites que cursa cualquier tipo de loteo en el municipio, hay un cursograma de loteo el cual todo desarrollista tiene que cumplir. En este caso particular y ante los eventos del año 2015, a este loteo se le pidió un nuevo informe de impacto ambiental que manifestara lo que había sucedido en el 2015. De hecho, se informó desde la municipalidad a la Secretaría de Ambiente lo que había sucedido, por eso es que nace este nuevo pedido de informe, y se le pidió un estudio de suelo de toda la parte que se rellenó hasta el gavión.
El aval para este estudio de suelo, ¿quién lo tenía que brindar?
El aval para este, o sea, el estudio de suelo tenía que ser realizado en una universidad nacional o privada.
En este caso, Jesús María, digamos, no podía impedirle que avance con sus intenciones de vender algo que es de su propiedad porque tiene vecindario, digamos, en donde hay loteos y en donde ya hay urbanización. Iba a ser muy difícil para Jesús María que eso se transforme de vuelta en una zona rural, teniendo el antecedente inmediato, ¿no?
Sí, digamos, el municipio de Jesús María tiene como te dije, un procedimiento de loteo, el cual debe ser cumplido paso a paso. Este es un loteo, recordemos que arrancó por allá por el 2013, y es un loteo que antes del evento del río ya estaba en instancias de decreto de proyecto. Después viene lo del río, bueno, y hay que empezar a pensar en cada espacio. Cómo continúa el desarrollo urbano y cómo se viene dando. Desde ese momento hasta el de ahora se determinó línea de ribera, se determinó el estudio de suelo y todos los organismos pertinentes a la decisión en la materia de lo que respecta al uso del suelo lo va dictaminando en conjunto municipio y la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente. O sea, en principio, todo obedece a la misma sistemática y mientras no haya un impedimento fehaciente de que no puede desarrollar algo, uno tiene que permitir el libre transcurso del expediente.
Va pasando el tiempo y la gente pierde por ahí noción y dimensión de lo que ocurrió hace 3 años, y por ahí la gente se olvida, digamos, de que ha sido precisamente la Secretaría de Recursos Hídricos la que le dio a Jesús María esto que se denomina línea de ribera sistematizada, que no sigue necesariamente, digamos, el lecho del río donde quedó tras la creciente, que en este caso decidió para algunos loteos de Jesús María que siga una suerte de línea recta y que incluso si uno lo ve satelitalmente parece metido, no parece, está metido dentro del río, pero eso ha sido decisión de quién es el que ejerce el poder de policía sobre el río Jesús María, que es el gobierno de Córdoba a través de recursos hídricos, ¿no?
Sí, o sea, para determinar una línea de ribera, que es la que separa lo público de lo privado, se realizan una serie de estudios que se realizan en la Secretaría de Recursos Hídricos y en ese lugar es que se dictamina una línea de ribera, lo cual, como te manifiesto, separa lo público de lo privado. A partir de una línea de ribera es que en lo privado le da potestad al privado de presentar desarrollos urbanos de alguna manera. En el momento que se plantea la línea de ribera sistematizada, tenemos que recordar que era un momento en donde había gran necesidad de realizar defensas en el río para proteger gente que vivía en el sector. Y bueno, gracias a la predisposición de la gente de Recursos Hídricos que puso a toda su gente a trabajar en ese momento, se determinaron las líneas de ribera de las curvas externas, o sea, todas las líneas de ribera de los lugares que se necesitaba con más urgencia la materialización de defensas.
Bueno, y hablando de defensa, en el cronograma de obras que planificó desde 2015 en adelante el municipio, todavía en ese sector, que es el este de la ciudad, están trabajando, y en este caso, digamos, las obras de protección de márgenes se están haciendo sobre lo que serían el barrio Santa Elena y lo que sería el Promuvi 2, ¿no? Son obras que está afrontando el municipio con recursos propios.
Claro, sí, se continúa y se va a continuar durante muchos años desarrollando engavionado en el río. Puntualmente hoy estamos con dos frentes de obras. Se está protegiendo la planta de captación número 1 a la altura del Principito, y el otro frente de obra es continuar justamente esta línea de ribera sistematizada en el lugar donde se está desarrollando el Promuvi 2 y donde está ya implantado el barrio sin vivienda.
Hay gente que por ahí no sabe, digamos, y piensa que porque hay una línea de ribera que separa lo público de lo privado, piensa que lo privado, bueno, vos haces un gavión y a los 2 metros podés construir. En realidad, de acuerdo a la reglamentación y a la normativa que tiene el municipio, esto no es así. Del gavión para adentro, digamos, tiene que dejar un espacio bastante importante, ¿no?
Sí, sin duda. Del gavión hacia la primera casa que se construya se tiene que dejar, de hecho este loteo lo tiene, una franja donde se desarrolla todo el espacio verde y se materializa una calle. Y recién ahí puede empezar el amanzanamiento.
Estamos hablando de más de 30 metros.
Sí, efectivamente.